vean desde casa, lo digo, los subiré al foro, pero ya están en la sala, ¿vale? Los apuntes estos que hemos encontrado, como hay muchos, no son apuntes homologados, yo no me atrevo a decir van a misa, pero sí que es verdad que los están mirando y están decentes. Entonces, bueno, para vuestros repasos pueden ayudar, ¿vale? Y bueno, relax, vamos a seguir cogiendo un poco conocimientos y luego, de verdad, veros alguna clase el año anterior porque veis preguntas de examen, aunque no, o veros exámenes anteriores, aunque no sea con mis clases, ¿vale?
Pensado que una de las técnicas es hasta que no, por lo menos,
Sí.
no tenga el libro un poco machacado, no pienso hacer un examen de años anteriores, estoy dejando todos precisamente para el final,
Bueno.
para las últimas semanas de repaso y tal, incluso ahí cogerlos ya y decir, venga, a ver si soy capaz.
Mira, el mayor problema es que no obedece exactamente al mismo libro.
Lo que pasa es que quiero decir entonces es que si hay algunas preguntas que aún son temas que no me he estudiado, no me he
Ya.
visto, de tonterías
Yo
como
me
para
atrevería a
hacerlo.
decir, yo me atrevería a decir que todas las preguntas, seguramente su respuesta se encontrará en el libro, seguro, porque al final habla de lo mismo. Me parece bien tu punto de partida, entender un poco la asignatura primero y luego ir a hacer exámenes. Pero también hacer exámenes como forma de estudio, no como test, sino como forma, como diversificar. O sea, esta asignatura te puede hinchar algún día, ¿no? Y decir, no, no, no aguanto más. Entonces, diversificar. Voy a hacer un examen simplemente para cambiar formato de estudio. Empieza hablando de Broadbent. Esto me suena que está en este tema. Lo busco, lo encuentro, lo razono. Eso se estudia. ¿Vale? O sea que me parece bien tu planteamiento de base. Primero tener un conocimiento global y luego hago exámenes. Pero cada vez, si un día quieres diversificar, también me parece que es muy práctico hacer exámenes como forma de estudio. O sea, libro en mano, ¿eh? No hacer examen como. A ver cómo estoy. Como hay tantos exámenes anteriores, realmente te sobran. Puedes utilizar uno, pues, para guiar tu estudio un día. ¿Vale? Y eso es el planteamiento mío, precisamente, de las clases de años anteriores. O sea, es una forma de estudio. No lo toméis como test. ¿Qué pasa? Nosotros, el primer examen, nos costaba a lo mejor 5 clases acabarlo. Porque ibas. A lo mejor un día hacías 2 preguntas. El segundo examen, 2, 3 clases. El tercer, cuarto examen, o sea, al final las 2 últimas clases salíamos al examen por día. Y ahí ya sí que el alumno se pone a prueba. ¿Vale? Entonces, tampoco desdeñes, ¿vale? Si un día te hartas y no te entra por ningún lado la asignatura, coges un examen, lo practicas y eso es estudiar también. ¿Vale? Pero bueno, vamos a ver la atención auditiva y crossmodal. El crossmodal es un término muy fashion, pero no sé por qué lo ponen en inglés, porque yo creo que en castellano también tendría su palabra, que sería. No, lo que pasa es por lo mismo, nos
Pero
quedaba muy poquito.
lo pasamos,
Claro, nos quedaba muy poquito y claro, como la demanda vuestra, bueno, de todos los grupos fue el otro día, y yo lo entiendo, ¿eh? O sea, el compañero dice, claro, es que no hemos visto más que 100 páginas y hay 400, ¿no? Digo, va, pues como nos queda un 10% del tema, salto al 4. Y aquí estoy, ¿eh? Para las dudas que. Lo he planteado así un poco por. A ver, 5 clases, 5 temas. ¿Eh? Sobre el papel, ¿eh? Luego, también acordándonos que un día trabajaremos las prácticas. Entonces, aquel día, ¿vale? Lo que es el efecto Stroop y la atención dividida, lo vamos a trabajar también. Aunque, ¿eh? Ya un poco a convenir, pues aunque sea final. Pero las prácticas, si queréis, aunque sea la última clase, en fin. Y si no, pues siempre tenéis grabaciones. Las prácticas son las mismas. Si vemos que vamos justos, os busco el enlace del año pasado y os digo, aquí está la práctica y ahorramos una clase. ¿Eh? Ahí lo dejamos, ¿vale? De todas maneras, Ángel, si tienes alguna duda del tema 3, del final, tal, pues, en fin, yo propongo y vosotros disponéis, ¿eh? Digo atención auditiva y crossmodal. Crossmodal se puede entender como intermodal, a través de distintas modalidades atencionales. Hemos visto casi todo hasta ahora sobre atención visual, ¿verdad? Casi todos los experimentos y casi todas las conclusiones, que algunas se te van quedando claras, ¿eh? Ahora vas a volver a Broadbent, vas a volver a ver a Treisman, vas a volver a hablar del filtro, vas a volver a hablar de selección temprana, en el mismo tema. En todos los temas. Y eso se va asentando. ¿Vale? Aquí, aunque sobre todo se ha estudiado la, al principio, ¿vale?, la atención visual, en los primeros trabajos, pues se utilizó sobre todo estímulos auditivos como más manejable, ¿no? Entonces, la introducción voy a ser muy escueto, ¿vale? El tema y el debate alrededor del tema es cómo se mezclan las modalidades sensoriales, cómo se integra la información, si alguna es más poderosa que otras. Por ejemplo, al final del tema vamos a razonar que cuando son incompatibles, la información visual vence sobre la información auditiva, con el ejemplo de los ventrílocuos, el efecto de ventriloquía, que lo explica muy bien. O sea, el sonido se expande un poco por la sala, tú no ves movimiento en los labios, o muy leve, y sí que ves un movimiento en los labios del muñeco. Tu percepción te hace ver que el que habla es doña Rogelia, ¿vale? O Macario, o el que sea, ¿no? Entonces, la audición es un sentido lógicamente distinto. Esencialmente, es su resolución espacial. Es decir, en el libro esto lo explica mejor que en los apuntes. Dice, en la visión hay una variedad de estímulos que están en el espacio y se proyectan en posiciones de la retina concretas, ¿vale? En la audición se combinan antes de que inicie el procesamiento sensorial. Es decir, ya me vienen mezclados. A mí me refleja la luz sobre diferentes partes de la retina y a partir de ahí se supone que construyo la imagen. En la audición primero, que no hace falta estar mirando. No hace falta estar enfocando el órgano sensorial a la información. En conclusión, son dos sentidos distintos y los métodos de investigación van a ser distintos. Y hay dos orientaciones. Una más fácil que la otra. La atención selectiva y la atención dividida. Contéstame tú, que creo que lo vas a entender mejor antes de que nos lo digan. ¿Qué crees que será más fácil? Si yo te pongo dos mensajes, uno en cada oído, y te digo, atiende a uno y al otro no, ¿vale? Imagínate esa tarea. O la siguiente tarea, te voy a poner dos mensajes, uno en cada oído, y me tienes que intentar entender lo máximo posible de ambos mensajes. ¿Qué te resulta a ti intuitivamente más sencillo? Sombrear uno de los mensajes, es decir, sombrear, creo que ya lo dije un día, aquí entenderlo como del inglés shadowing, que es seguir, ¿vale? Es decir, sombrear un mensaje, repetirlo en voz alta, e ignorar el otro, ¿vale? O intentar entender lo que nos están diciendo por los dos oídos. Lógicamente, más fácil para los sujetos, y es una de las primeras conclusiones, es la atención selectiva. Es decir, para mí es mucho más fácil atender a un mensaje e ignorar el otro que intentar entender los dos. Me mosquea un montón también el primero, ¿eh? Yo antes en biblioteca, a las 4, cuando me he metido a subrayar esto, y se han puesto a venir un chico que conocía a otro chico, y se han puesto a hablar en voz baja, y un minuto, dos minutos, 10 minutos, yo nunca me da mucho apuro, pero se llamó la atención porque era insoportable. Y eso, que lo que yo estaba tratando era de hacer atención selectiva, es decir, o sea, de focalizar. Atención sostenida, pero con un rival. Seleccionar mi información, mi esto, en vez de los sonidos, ¿no? Si me hubiera encima intentado enterar de lo que decían, ya la bomba. Eso hubiera sido atención dividida. Aquí es bastante fácil, ¿no? Este tema creo que te va a gustar porque creo que es más sencillo. Sobre todo también porque venimos de lo que venimos, ¿eh? El punto 2, atención selectiva auditiva, muy brevemente, te voy a contar ejemplos, ¿no?, de experimentos, es nuestra capacidad de separar los sonidos, o sea, de fragmentar los sonidos en componentes simples, de una realidad, por ejemplo, en un bar, que hay muchos sonidos a la vez, quedarme solo con la conversación de los de al lado. O mejor, más difícil todavía, saltarme la de los de al lado, e intentar quedarme con las que están 3 sillas más allá. ¿Vale? En la vida real hay un cóctel de sonidos que además, independientemente de tu ubicación, los recibes. No es como la visión que tienes que enfocar. Bien, ejemplos de segregación de ese continuo, que es muy, el término es así muy pomposo, pero ejemplos, aquí hay varios, ¿no? por ejemplo, lo que te digo, estás en un bar y estás intentando seguir una conversación que está ensombrecida por otra. El cóctel party es en una fiesta, estás hablando con una amiga, escuchas nuestro nombre, atiendes lo que dices de nosotros, te vas de, quiero decir, vas seleccionando una información e ignorando otra continuamente, ¿eh? Atención selectiva. Esto, ya te digo, relativamente fácil. Dos fuentes de información que se reciben a la vez. Voy, más o menos verás que es literal, o sea, lo que quita es la paja, ¿vale? Pero que voy con los mismos puntos del libro, ¿eh? Dos fuentes de información auditiva y que se tienen que separar. Entonces, en el primero, estás intentando enterarte de lo que dice fulanita menganita y lo que te está diciendo tu amiga a ti. O sea, atención dividida. ¿Vale? En el segundo, estás intentando enterarte de lo que dice fulanita menganita, ignorar lo que te está diciendo tu amiga a ti. Atención selectiva. O al revés, venga, al revés. Atención selectiva, ¿vale? Entonces, bueno, seguimos un poquito porque los términos creo que son esos y no tienen. El punto 2.1, seguimos en paradigmas de atención selectiva, ¿vale? Paradigmas de investigación. El principal, la escucha dicótica. Y escucha dicótica, ya creo que ha salido en temas anteriores, es oír a la vez, el sombreado. Dos fuentes de información, una en cada oído, seleccionas un único mensaje e ignoras el otro. O sea, la presentación es un poco la impresión de tener dos flujos separados, más o menos uno localizado en un oído y otro en otro, ¿no? Entonces, Sherry, en 1953, pedía a los sujetos que sombrear es que repitieran, ¿vale? El mensaje, ignorasen el otro. Al finalizar, lo que más le interesaba, como puedes intuir, no era el mensaje atendido, sino qué pasaba con el mensaje ignorado. Es decir, ¿qué nos llega del mensaje no atendido? Y aquí ya puedes verlos venir un poco. O sea, imagínate que nos dicen, mira, pues del mensaje no atendido, solo el timbre de voz. ¡Ostras! Información física, precategorial, recién temprana. ¿Vale? Pues ya. Pues no, he oído mi nombre. Hostia, pues también hay cierto filtro semántico. Selección tardía, ¿no? Bueno, lo que le interesaba a Sherry, efectivamente, era qué información ignorada se captaba. O sea, él les decía a los sujetos que no hicieran caso, pero lo que le interesaba era, aun con esa instrucción, con qué se habían quedado de lo ignorado, ¿no? Entonces, descubre que ni detectan cambio de idioma. O sea, han cambiado del inglés al alemán y no se han dado cuenta. Yo entiendo que si te cambian de tu propio idioma. Bueno, estos eran ingleses, o sea, es curioso. No detectan cambio de idioma. El mensaje en inglés era reproducido en sentido inverso. No sé si se refiere a darle la vuelta a la cinta al revés y hablar así como. Supongo que sí. Tampoco. Pero, ¿de qué se percataban? Cambios de género. Cambiaba de chico a chica, por ejemplo. Y decimos, oh, esto Broadbent, ¿no? Diría, ¿ves? Temprano. Físico. ¿Vale? Parece, con estos experimentos de Cherry, los clásicos, que algunas características físicas sí que se detectan del mensaje no ignorado. O sea, no atendido. ¿Eh? Morey dijo, va, a ver si esto es verdad. A ver si de verdad son tan insensibles al canal no atendido. Y en una misma tarea de sombreado le presentó una misma lista de palabras 35 veces en el oído no atendido. O sea, repitió las mismas palabras 35 veces. Bueno, pues parece que le salió lo esperado, o a lo mejor lo contrario, lo que quería, pero la probabilidad de recordar estas palabras era tan baja como cualquier palabra que no hubiera sido presentada, es decir, ignorado tanto. De momento salían las cuentas. También vio que si el mensaje en el no atendido era el mismo que el no atendido, se percataban de la semejanza. O sea, si hablaban a la vez el mismo mensaje, sí que se percataban de la semejanza. Pero, ¿cuándo? Cuando el desfase temporal entre las palabras no excediera de unos escasos segundos. Lógicamente, si me suenan a la vez o casi a la vez, perro, perro, gris, gris, andaba, andaba, por, ¿vale? Dice, joder. Lo tengo que ignorar, pero es el mismo. Pero si era perro, perro andaba, y aquí ya está por la segunda, aquí está. Cuando hay un desfase temporal de más de unos segundos, ya ni siquiera de eso. se percataban. Luego, esto se supone que es un revés a las teorías de selección temprana. Vamos a ver por qué. O sea, dice Morey, hasta ahora la selección temprana quedaba bien parada, ¿no? Solo se detectaban características físicas. Demostraba que no necesariamente era así, pues porque parecía haber procesado mucha más información del oído ignorado de la que estaba atendiendo conscientemente. Es decir, se había dado cuenta de que era el mismo mensaje. O sea, había entendido que era el mismo mensaje. Ala, también Broadbent le podía haber dicho, claro, pero es que sonaba igual, es que la melodía era la misma. Es que, según Morey, desdice un poquito los presupuestos de atención de, o sea, de atención temprana, ¿no? De selección temprana, ¿vale? Bien, vamos bien. Vamos a ver qué factores facilitan la selección. Y aquí te los voy a nombrar primero para que los razones un poquito. ¿Qué factores van a hacer que yo seleccione mejor la información, ¿vale? Lo que estamos hablando. La localización espacial, el desfase temporal, el tono, la frecuencia. Estamos hablando de escucha, ¿eh? De atención auditiva. En cuanto a la localización espacial, en la visión es una clave vital, lógicamente. En la audición vamos a ver que no tanto, ¿vale? En principio, el lugar de procedencia de un mensaje es una clave. Sobre todo es una clave cuando te dicen tienes que atender lo del oído izquierdo y lo del derecho no, ¿vale? Entonces, claro, ahí es una clave que permite que lo selecciones. Pero, espacialmente, el oído tampoco es su labor. Quiero decir, el oído, al final, sí que es importante saber de dónde viene, pero lo primero importante es saber qué suena, ¿vale? O sea, que tiene un... Antes de ahondar, vamos a razonar que tiene una influencia. Yo me pongo otra vez en el punto de vista evolutivo, ¿vale? Porque si somos así es por algo. A lo mejor es importante primero identificar que es un tigre, me pongo en alerta, inmediatamente después busco la localización, ¿vale? Y lógicamente no digo que no sirva de nada saber que viene por ahí, pero es muchísimo más importante cuando se trata de la visión. ¿Bien? Bueno, siendo así, el caso es que espacialmente el oído es muy torpe. O sea, tenemos básicamente dos canales. O por aquí, o por aquí, ¿no? Entonces, el número de mensajes que se pueden ignorar y atender, si nos salimos del juego, este lo atiendo y este lo ignoro, ya nos metemos en un problema, como vamos a ver. Hay un momento en que se inventa un tercer canal. Dicen, joder, ¿y cómo hacen el tercer oído? ¿Cómo lo encuentran, no? Bueno, pues el efecto era, mediante los auriculares, un tercer mensaje que era exactamente igual de intenso y simultáneo en ambos oídos. Esto daba la impresión al oyente, hombre, ponte unos cascos y que no te toquen las narices con más mensajes, el efecto es ese. No, no oímos el mensaje aquí y aquí, lo oímos aquí. O sea, la radio, la música, cuando yo todas las mañanas llevo auriculares un par de horas y oyes el mensaje en tu cerebro, ¿no? No en un sitio ni en otro. Entonces, ese tercer mensaje, cuidado, mientras te fastidiaban por uno y por otro lado, ¿vale? Ese tercer mensaje da la impresión de que viene del centro de la cabeza. Y bueno, parece que haciendo esa putada el sujeto, el sombreado de un canal es posible si se presenta simultáneamente un mensaje a ignorar en un segundo canal, es decir, como lo hacíamos siempre. Pero si se presenta en los tres canales a la vez, nos hacemos la picha arriba. Es decir, se deteriora muchísimo, ¿vale? El sombreado, ¿eh? Entonces, esto es una aportación de Treisman, ¿eh? Entonces, los oídos son canales de procesamiento diferentes, pero tienen una interferencia muy elevada si tuviéramos más... Es que, claro, es que es una situación antinatural. O sea, es que un mensaje solo aquí y otro en los dos. Eso no se da en el bosque. Vaya, entonces, es normal que el sujeto ahí se descoloque, ¿no? Total, conclusión, atender un mensaje teniendo en cuenta su localización, sí, pero con una limitación muy clara. Izquierda, derecha, y si me apura mucho, delante, atrás. ¿Vale? Y además es que con eso, vuelvo a insistir, momento depredador. Más importante es saber si está ahí, si está aquí, si está aquí, si está allá. Es decir, es que tampoco me da para más. ¿Vale? Bueno. En cuanto al desfase temporal, también lo podíamos razonar antes. O sea, la selección del mensaje que tienes que sombrear a veces es prácticamente imposible en escucha dicótica, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, sobre todo, vamos a ver, si te están hablando simultáneamente palabra con palabra, cada palabra, ¿vale? Es mucho más difícil. Eso es lo que quiere decir este punto. O sea, si hay un pequeño desfase temporal en el cual se paran un poco, hay un pequeño desfase, empieza a hablar por aquí, al momento por aquí, digamos que van un poco desfasados, ¿vale? En esas condiciones, bueno, facilita, ¿vale? Un factor que facilita la selección. Básicamente es lo que te. De momento.
Es que si se imagino que si se solapa en la presentación, izquierda y derecha, si se solapa, digamos, es lo mismo, es decir, lo mismo es en el punto.
Claro, pero es que aquí están diciendo patata y aquí cebolla.
Ah, vale.
Es más fácil
Vale.
atender a la patata.
Vale.
Y cuando acaba la patata, que dice la
Entonces,
cebolla.
vale.
¿Vale? Yo lo entiendo así. Es escucha
Vale.
dicótica. Estás intentando, todavía no estás intentando, pero aunque fueras atención dividida también, ¿eh? Sería más fácil. O sea atender a uno e ignorar el otro. O sea, coger la información de los dos, el desfase temporal facilita. Que eso es una posible pregunta de examen, que creo que este tema, lo bueno de este tema es que te deja, creo que te deja las conclusiones bastante más claras. O sea, al final tú aquí tienes que resumir. Localización espacial, en el oído es poco relevante. Solo hay dos posibilidades. Desfase temporal facilita la selección. Para entender lo que te están diciendo, ¿no? Y luego el tono, la frecuencia. La frecuencia, bueno, tú a lo mejor entiendes un poquito más de esto, no lo sé, seguro que sí, ¿no? Porque eres técnico, ¿no? Y al final los técnicos sabéis de términos físicos mucho más, ¿no? Pero oye, al final la frecuencia es donde se modula, ¿no? Es decir, lo que está sintonizado, tanto que estamos hablando de una frecuencia de radios, de una frecuencia, o de una frecuencia simplemente 1000 Hz, ¿vale? Un tono determinado. En un experimento de Serri, vieron que el cambio de género era, bueno, el que hemos visto, vaya, en el experimento clásico de Serri, el cambio de género se detectaba. Entonces, eran conscientes del tono, aunque no atendieran al contenido. Bien, actúa como filtro, así, o sea que el tono es un filtro importante, vaya. Antes de analizarlo, la conclusión es casi mucho más que la localización espacial, mucho más que ninguno. Entonces, esto apunta otra vez, es un punto a favor de Broadbent, tanto como filtro, como teoría de filtro, es decir, el tono es un filtro que me dice a esto tengo que atender, como información física, es lo que estamos seleccionando, ¿no? Bueno, seguimos, porque es que ya, es decir, nada, simplemente que el tono es importante, ¿no? El procesamiento semántico, vamos a dar un paso más. Ya hemos visto los factores que lo facilitan. Y ya hemos visto que vale, que del oído ignorado se me quedaban cosas físicas. ¿También semánticas? Parece que sí. O sea, a pesar de Broadbent, se descubre. Por ejemplo, te dicen tu nombre. Me han dicho mi nombre. Luego, hay una selección basada en términos semánticos. Aunque no sea siempre. Esta es más interesante y este no lo conocía yo. La secuencia, ¿puedes parar ahora? En el oído ignorado, ¿eh? Porque si no. Hizo que un 8% de los participantes detuvieran la tarea. Pero es que cuando era Ana, ¿puedes parar ahora? Si se llamaba Ana, era el 33%. ¿Qué quiere decir esto, Ángel? En el oído ignorado, en el oído no atendido.
Por ciento no se llamaba.
No, no, no. Las que se llamaban Ana, o sea, si
Ah,
era Roberto le decían Roberto, y si era, claro, que voy tan.
vale.
Si no
Ahí,
corre tanto.
vale. No, 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 no. Cuando le nombran a él, o sea,
Claro.
cuando dicen su nombre y dicen,
Si dicen
añaden, puedes parar
simplemente,
ahora.
si dicen
Vale.
simplemente, muy bien, puedes parar ahora, ya se notaba. Ya lo captaba un 8% de los votos. Pero es que, Si te decían, Ángel, ¿puedes parar ahora? Era un 33%, ¿vale? O sea que, ostras, parece blanco y en botella, ¿no? Es decir, hay un mínimo de procesamiento semántico. ¿Qué dice Treisman? Treisman, ya sabéis que es una autora, porque hay preguntas que saldrá. Treisman, filtro atenuado. O sea, aparte de todo lo que nos tenemos que aprenderos Broadband, filtro rígido y selección temprana. Treisman, filtro atenuado. No es pasa o no pasa, sino hay información que no es que la bloquea, sino que la atenúa. Pero que si yo la necesito, algo me ha quedado. ¿Vale? Entonces, en esta línea descubrió cómo se procesa el canal no atendido. Presentaba dos mensajes distintos. Los fraccionaba, mitad de un mensaje en un oído, mitad en el otro. Se instruyó lo mismo, ¿vale? Para que solo se presente, para que solo se sombreara lo de un oído. Pero de vez en cuando saltaban al canal no atendido. Es decir, el mismo, pero ¿por qué saltaban? Porque Treisman era un poco loba y les hizo una un poco jodida y les hizo una cosa muy graciosa. El mismo mensaje saltaba al oído no atendido. Es decir, yo te estoy contando Caperucita en el oído izquierdo y tú tienes que oír todo el rato Caperucita. Mejor dicho, el oído izquierdo. Pero es que ahora Caperucita te lo sigo en el otro y aquí sigo con Purgacito. Ostras, pues es que es que me voy a Caperucita. O sea, me estás diciendo que oído izquierdo, ¿no? Mira, loba, Caperucita, me ha salido. Bueno, me has entendido, ¿no? La señora, además, puso mucha paz, porque, digamos, todo lo radical que es Broadbent en sus presupuestos, Treisman, no es una frase hecha, es que lo atenúa, pero digamos que pone paz en lo que viene después. Esto demuestra que hay una cierta, o sea, que el filtro es rígido, pero no tanto, y que hay cierto análisis semántico, que nuestra atención se puede ir por términos semánticos y no solamente físicos, ¿vale? Entonces, se comprueba este mismo experimento por Cortini y Wood, a ver si es verdad, ¿no? Condicionaron, y este es muy bueno, este experimento. O sea, primero te han hecho condicionamiento clásico, te condicionan a asociar una descarga eléctrica con el nombre de ciertas ciudades. O sea, cuando suena Salamanca, Pamplona y Badajoz, te dan una descarga eléctrica, ¿vale? Después, los participantes hacen la escucha dicótica y en el mensaje no atendido salen las ciudades condicionadas mezcladas con Mallorca, Teruel y Tenerife, ¿vale? Bueno, fíjate si es curioso, aunque los participantes no se daban cuenta de que había sonado Salamanca, en un análisis de la conductancia eléctrica de la piel, aquello se había movido. Había una reacción. Había una reacción física por ese condicionamiento clásico, un poco de ponerte en tensión, ¿no? O sea, los sujetos respondían como previendo la descarga eléctrica, aunque no recordaban que había sonado Salamanca. Esto es muy interesante. Es decir, hay un procesamiento semántico incluso inconsciente. Es decir, antes de decidir lo que pasa a la atención ya ha captado de alguna manera. Cuidado por ahí que han dicho Salamanca y antes te lo escuchaban. Y tú no has sido consciente de escuchar Salamanca. O sea, va en la línea de Broadbent, tienes razón, pero no toda la razón. Insisto, hay ciertos procesamientos. ¿Lo ves? Bueno, yo creo que este tema mola porque ya va cubicando lo anterior, es decir, hablamos ya el idioma, ¿no? Entonces, vamos a darle un poco más de dificultad a la atención dividida, porque en la selectiva ya hemos visto lo que era. Ignorar uno y atender al otro. Pero dividida, la técnica clásica, y esto era una pregunta de todos los exámenes antes, es la técnica split span, la técnica de amplitud de memoria dividida. La técnica básicamente es la misma, pero intentando recordar los dos oídos. Vaya. Una lista de ítems se parte en dos listas más cortas que se presentan cada una en un oído. ¿Diferencia con lo anterior? Tienes que quedarte con todo. Tienes que atender a los dos oídos a la vez. Y una vez que se acabe vas a tener que hablar de todo lo que has oído. Esto os lo he contado yo En los primeros días os puse el ejemplo de Broadbent y luego el otro. No es literal, pero sí que os he hablado. Él hacía, precisamente para demostrar que había una primera selección temprana, física, les ponía tres dígitos en cada oído y luego al repetirlos, igual te suena, los sujetos lo que hacían era repetir primero los del oído izquierdo y segundo los del oído derecho. ¿Te acuerdas que lo he dicho? Y esto, según Broadbent, era una prueba clarísima de que había una primera selección física, es decir, incluso física literalmente, de ubicación del oído. ¿Vale? Se queda ya muy tranquilo con esto. Trabajos posteriores demostraron que sí, pero que no. Que también a propiedades semánticas. Básicamente, vas a ver que el tema, estamos hablando de lo mismo, pero ahora es más difícil, ¿eh? Pero las conclusiones son las mismas. En el experimento de Bart, Sals y Fennell, presentaban una lista que se componía por dígitos y monosílabos. Aquí te lo ponen en inglés, no sé por qué, poco nivel que tengamos, es who, tres, there, oído izquierdo, o sea, en el oído derecho, who, tres, y there. Oído izquierdo, dos, goes, nueve. Entonces, si te fijas, who goes there tiene un cierto sentido de frase, ¿vale? Y lo otro son dígitos. Yo esto, en el libro anterior, era otro experimento, pero era mucho más sencillo. Es lo de ratones, 5, comer, 6, queso, 7. ¿Vale? Todos los sujetos luego, en lugar de reproducir izquierdo y derecho, decían ratones, comen queso, 5, 6, 7. Bueno, pues aquí decían primero los dígitos y luego las palabras. ¡Ostras! Pues ya no es lo que dice Broadbent. La misma pelea todo el rato. El único cuidado que tenéis que tener es, Broadbent siempre dice lo mismo, acordaros, por lo menos que os suenen los nombres de los que le rebaten cada vez, ¿vale? Vamos a ver las tareas de detección auditiva, cómo son, que son, bueno, es bastante sencillo la idea, ¿eh? Escuchan secuencias o estímulos indicando cuándo han escuchado un estímulo objetivo, un target. O sea, cuando detectéis un tono de 1200 hercios, apretad el botón. Claro, lógicamente, primero les han dicho, este tono es el de 1200 hercios. Pues si no, el que lo sepa hacer, para un diploma, ¿no? Lo han oído ya, lo han identificado, sobre un fondo de ruido blanco, y cuando salga eso, ¿vale? Apretáis el botón. El fondo de ruido blanco no es un silencio, es que están todas las frecuencias, pero ninguna sobresaliendo. Tú esto a lo mejor lo entiendes mejor que yo. Un fondo de ruido, pero que no sobresale ninguno sobre los demás, por su intensidad, ¿no? Entonces, tenemos muy buena capacidad para dividir la atención en los dos oídos, para detectar targets relevantes, y es muy buena esa detección, mejor dicho, cuando solo se presenta un target, o cuando los dos targets sean muy claramente diferentes. Vamos a ver eso en qué se traduce, ¿vale? O sea, si a ti te dicen tono de 1200 hercios, este lo detectas bien. Tono de 700 lo detectas bien. O de 1200 o de 700, te los aprendes y los detectas bien los dos. Ahora, como te mezclen, como te pongan entre medio, perfectamente te pierdes. Entonces, el problema es, lo que nos dice aquí, cuando tienes que detectar dos targets que vienen al mismo tiempo. Joder, nos ha fastidiado, estamos hablando de audición. O sea, estamos hablando de detectar un tono de 1200 hercios y otro de 700 a la vez. Ese es el llamado déficit del doble target. O sea, si luego uno se acuerda bien, atención auditiva, los tonos, doble target, pues claro, cuando me ponen dos tonos a la vez, es que yo entiendo que el más intenso, no sé, a lo mejor me equivoco, pero solapa al otro, ¿no? Es decir, no será difícil de discriminar. Suenan a la vez, vaya. Entonces, dirigimos la atención a muchas fuentes, pero hay un cuello de botella en cuanto nos piden mezclar dos tarjetas a la vez.
Es que yo creo que, bueno, hombre, que la gente vive a la misma. Vamos, vale. Yo lo que entiendo es que las frecuencias cambian. O sea, al cambiar la frecuencia, el tono cambia también. Es correlativo, digamos. Entonces, un tono 200 hercios, pues me daba y cuando yo le disminuyo, sonará. Aunque los ajustes se suenan, claro, son distintos.
Son distintos, o sea, será. Mezclado.
Claro, me darás que. O sea, vale. Por ejemplo, la, pues a lo mejor la diferencia puede ser es en que noto, en este caso, 1200, ¿sabes? Porque lo hago tú previamente.
Sí.
Pero es que se nota, pues con 1200, es que se siente más agudo, más agudo o más grave que el otro. Entonces, por eso, más.
Vale, pues más o menos.
Creo. Entonces, es... Sí, o sea, quiero decir que los que 700 hercios, una 700 hercios y la otra 1200 hercios, es que no van a ser producto igual.
Claro.
Entonces, por, entonces no va a ser
necesario sí,
el mismo sonido.
Que no se van a, que no se van a absorber, que, que no se van a absorber ni se van a solapar, pero. Sí que parece que es muy difícil discriminarlos, muy difícil detectarlos cuando surgen a la vez. Eso sí que lo ilustra bien y... Ajá. Claro, claro, claro.
Yo tengo, bueno, tengo problemas de oído.
Ajá.
Y,
sí, bueno.
Tengo un bueno, problema médico y muchas veces tengo una afectación de... Eso me rompe los tímpanos. Entonces me hacen pruebas de este tipo algunas veces. Y me meten en la cabina insonorizada o una cascada. El sonido de la frecuencia. Sin decirme cuál es, ¿no? Simplemente lo oyes o no lo
claro.
Oyes.
Sí, como en el. Yo trabajé un tiempo en un centro de reconocimientos médicos para carnets y licencias y se hacía la prueba de la cabina. Y
a lo mejor alguien que no entiende lo del tema de la frecuencia,
claro,
la onda y todo
eso. Los agudos no los captas, sí, los graves.
Pues, a lo mejor le puede dar más igual, pero sí que es verdad que yo estando dentro de la cabina sé que me fija a ti. Mira, este tiene más frecuencia, el tono tiene tal, es equivalente, y eso sí que me da cuenta, y sí que me ponía los dos a la vez.
Claro, claro, claro.
Sí.
Parece, bueno, pues... pues
¿qué? Pero no sé, que lo digo con una percepción...
Parece que es más complicado, ¿vale? Que nos causa dificultad simplemente...
No, por ahí. No sé, tampoco
claro.
Estoy equivocado.
Claro, no, yo estoy seguro de que estás en lo cierto, pero sí, porque son los dos tonos a la vez, se requiere detectar varios... pero es difícil identificarlo, es decir, incluso cuando saben de antemano en qué oído se va a presentar un tártaro. En principio, facilitaría, pues incluso en esa situación, dividir la atención auditiva, que es la conclusión, entre diferentes canales para estímulos simultáneos es mucho más difícil que atender a una única fuente de información. Eso yo creo que es bastante obvio de antemano, ¿no? Que es mucho más difícil atender a dividir la atención para atender a los dos que quédate con este e ignora al otro. Esto ya lo hemos visto desde el principio, pero ya los primeros experimentos se cumplen.
Yo tengo que ¿eh? Dar un resultado fácil, pero creo que incluso analizándolo ahora, teniendo lo que sea ahora, lo que sí que me doy cuenta es que lo que se te aumenta es el tiempo de la
atención.
Así que te lo esperas.
Claro.
Y de repente te lo cascan en el derecho, por ejemplo, y te
claro.
Y al momento te. Y ese milisegundo de reacción que te cuesta.
Claro, claro.
Aumenta el tiempo de reacción, pero. A mí
no va. Ya. Bueno, claro. Sí, está claro. Lo que sí que tenemos que quedarnos es que una cosa es más difícil que la otra. Quiero decir. Entonces, bueno, yo creo que. Más o menos lo que te decía. Yo creo que este tema. Se deja entender. Más o menos. Luego, ¿para qué nos sirve la atención auditiva, las funciones de alerta? Pues hombre, yo siempre estoy en el bosque con los depredadores, pero es que al final sirve para eso, ¿no? Sobre todo en función de alerta. Primero la función de alerta del O, que es haz olivo coclear, ¿vale? Esto es una cosa muy tonta, pero los oídos no se mueven, no apuntan a la estimulación de... No capturan el sonido moviéndose, los ojos sí, o sea, se dirigen a donde tienen, ¿no? Entonces, eso no excluye que haya algún control fisiológico interno, ¿vale? Sí que no puedes mover, aunque hay quien dice que sabe mover las orejas, pues es una gilipollez, no puedes mover el órgano sensorial, pero a lo mejor sí que puedes, yo me pongo un poco en el, pongo el oído en lo que están diciendo los de allí. O sea, fisiológicamente. Mi atención apunta, aunque no pueden apuntar mis orejas, ¿vale? Mi atención sí. ¿Algún control interno hay? Esa es la cuestión de este punto. O sea, la cóclea, pues, está situada dentro de...
Es como lo que se dice que el oído leído, no, son cuestiones de los patrocinadores de equipo, lo pones aquí, porque eso supone, por lógica, bastante, pues, pero no.
Ya,
desde
claro, claro.
Ciego siempre, pero desde aquí detrás siempre se oye.
Claro, o sea, ya eso es, que hay un cierto control interno que no es meramente fisiológico por la fisonomía del órgano, ¿no? Que es como con los ojos que se tienen que conducir directamente. Entonces, parece que tiene que ver con la cóclea, que es la estructura que está en el oído interno, donde están los receptores, ¿vale? Ahí, esto recibe las señales desde el cerebro. Y tal vez, aquí ya empezamos con las suposiciones, esas señales, esos inputs, puedan ejercer un control para dirigir la atención. Es decir, o sea, has dicho tu nombre, o ahí está fulanita, algo está contando de Melanie, porque hay tema aquí. Y, quiero decir, esos son los inputs del cerebro, que le dicen a la cóclea, esfuérzate en agudizar el oído para esa información, para esa localización incluso, ¿no? Hay sobre 1.400 fibras nerviosas, ese es el OC, el haz olivococlear, ¿vale? Que conectan el subencéfalo con esa estructura y transmiten un input que bueno, parece que va al lóbulo temporal, aquí ya la anatomía, lo que pasa, yo no creo que os pregunten cuál es la vía, ¿no? Pero sí que hay que entender que ese input eferente nos puede sintonizar los receptores sensoriales, aunque no los puedas mover, aunque no, eso que se dice metafóricamente, pone la oreja, ¿vale? Aunque no los puedes mover, selecciona unos sonidos, selecciona unas informaciones y otras no. O sea, yo creo que es bastante, hasta subjetivamente entendible, ¿no? Esto de decir, pongo la oreja en una información y en otra no. Parece que tiene que ver con cómo se sintonice esa estructura, que es la cóclea, en el oído interno. Cogen a un gato, le estropean esa estructura, se les lesiona el haz de las fibras nerviosas y se distraen más fácilmente ante un ruido irrelevante que los gatos no lesionan. Es decir, fíjate que pobrecitos gatos. Iba a decir qué bonito es esto, no es la palabra bonito, pero sí que es interesante. Interesante la conclusión, ¿no? A mí me parece una putada que le lesionen esto a un gato a posta, ¿no? Pero la conclusión es interesante, es decir, se distraen más fácilmente ante un ruido irrelevante que los gatos no lesionados. O sea, el gato ya sabe qué ruido es irrelevante y cuál no. Ahí hay una sintonización, está poniendo la oreja hacia lo que importa. Está poniendo la oreja hacia el ruido de un ratón, hacia el ruido de otro gato, de un perro, de algo que es o potencialmente subjetivo para él o peligroso. Bueno, pues estos gaticos, a los que se les ha lesionado esa estructura, es una puñeta para ellos, porque también les influye un ruido que da igual, que es irrelevante. Esa es la esencia del experimento. Pues un poco, no es difícil, ¿vale? Pero la comprensión va por ahí. O sea, cuando el input eferente está intacto, los gatos y nosotros también, pues yo que sé, hay ruidos que ya estamos hechos a que dan igual. Sí, por ejemplo, los pajaricos estos están cantando, que si nos callamos, digo, qué mejor. Pues si no, ni los oyen. Ah, suena un rugido y ahí hay un input del cerebro que dice, joder, eso es un león. ¿Vale? ¿O eso qué es? Directamente. Bien, ese control eferente, a ver, parece que algo hay. Al final nos bajan un poquito las conclusiones. Dice, tal vez no desempeñe un papel tan destacado cuando la atención auditiva está bajo el control del sujeto. O sea, esto va muy bien cuando yo ya tengo aprendido qué estímulos son relevantes y cuáles no, ¿vale? De forma automática. Pero cuando yo estoy intentando entender, yo qué sé, este rollo que estoy soltando yo o cualquier otra información, ¿vale? Pues ahí parece que ya no tiene tanto papel, ¿vale? Esta estructura de alerta. Bueno, y esto es chulo también. El control de atención visual ejercido por los sonidos. Fíjate lo que nos dice, o sea, control de atención visual ejercido por los sonidos. Y aquí ya empezamos a hablar de cross-modalidad. O sea, un spanglish aquí raro. O sea, yo diría intermodalidad, ¿vale? Los sonidos, quitado para una persona que sea ciega, que lógicamente tienen una relevancia mayor, para nosotros están integrados en un mundo con imágenes, sonido, tacto, es decir, está todo integrado. Entonces, Se asocian con eventos a veces amenazantes, a veces sugestivos. Nos alertan de peligro. Nos hacen que orientemos nuestra atención. Pero, además, también orientan la atención visual. Los sonidos muchas veces. O sea, si de entrada... Jolín, es que tiene lógica, ¿no? Cuando oigo el sonido a la vista inmediatamente. Esto para empezar. En el experimento que os pone aquí de los altavoces y tal, las respuestas ante, que hay mucho jaleo para lo que es, las respuestas ante un target visual, ¿vale? Que puede salir a la derecha o a la izquierda, son más rápidas cuando, o sea, lo mismo que hacíamos para no liar, lo mismo que hacíamos ante un experimento solo visual, que te salía una lucecita, una preseñalización. Cuando salía el target, eras mucho más rápido. Si la preseñalización era congruente, bueno, pues con sonido también funciona. Te ponen un sonido a la derecha y luego el estímulo visual a la derecha, respondes más rápido. Esa preatención se ha dado lo mismo. Simplemente es eso. O sea, la respuesta ante un target visual es más rápida cuando previamente hay un tono procedente de un altavoz hacia el mismo lado. Ya está. El procedimiento está muy bien explicadico aquí. Creo que os lo podéis leer y que no necesita mi explicación, ¿vale? Pero la esencia es esta. O sea, primero sale el sonido y eso ayuda a mi competencia visual, ¿vale? Aunque sea por, yo qué sé, por... Es que estoy, este año voy estresado. Estoy estresado porque... Y no es la idea. Por llegar a más, ¿no? Pero bueno, vamos a ver un poquitín la conclusión de todo esto, que sugiere, ¿no? Antes justo el punto 5. Que la crossmodalidad, el juego entre modalidades diferentes, incrementa la prominencia perceptiva de los estímulos. O sea, que lo mismo que un estímulo visual central o periférico favorece la identificación de un estímulo visual, un estímulo auditivo, y yo estoy seguro que si te tocan aquí, un estímulo háptico, y luego el estímulo visual es hacia aquí, pues también seguro que habría una mejor ejecución, ¿vale? Los puntos que quedan, yo es que no sé, macho, si cómo lo planteemos. Damos este tema por acabado y yo empiezo el día siguiente por el siguiente. La verdad es que más o menos que me da lo mismo. Es decir, podemos intentarlo. Pero siempre y cuando vosotros... Ah, es que el tema 5 es más complicado. Pues no sé, mira. Vamos a hacer una cosa. Yo lo tengo trabajado. Pues estoy hablando en plural, pero estás tú solo. Entiendo a lo mejor luego los compañeros de la clase. Y va para todos. Terminaros de leer el tema 4, ¿vale? Me planteáis las dudas que sean... O si queréis comentamos el primer ratito lo que haga falta, como si nos pegamos toda clase, porque vamos por mitad de tema, ¿vale? Pienso que no es difícil, pero, bueno, hay cosas, en fin, a lo mejor necesitan aclarar. Yo lo tengo ya trabajado. Salvo que me digáis lo contrario, y ahí ya, por vuestro bien, sí que va en que realmente os lo trabajéis. Pero que tampoco me voy a meter, ¿vale? Yo, la semana que viene, me trabajo el tema 5. Lo esencial, que yo nunca sé, o sea, lo esencial, pues hombre, por ejemplo, en el tema 5 hay aspectos importantes como la inhibición de retorno, el priming negativo, en fin, que tampoco va a dar tiempo a dar en una clase. Pero bueno, avanzaremos un poquito más, ¿vale? Realmente habremos hablado ya de 6 temas de los 9 que hay. Vamos bien, ¿vale?